Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonidos para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a James Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 292 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Wow, pica picuda.
Profesor Dinosaurio, lo encuentro esta noche por acá, ¿cómo le va?
Bien, bien.
Cansado. Me alegro. Bien. Del otro lado de la línea tenemos al señor Pablo Praino. ¿Cómo andas, Pablo?
Saludos. Ligeramente alterado estomacalmente, creo, pero bien.
Pero dentro de todo, bien. Perfecto. Y del otro lado de la línea y del río tenemos a Ezequiel. ¿Cómo andas, Ezequiel?
Todo bien, por suerte. Medio engripado, pero bueno.
Bueno, hacemos un entero entre todos.
Sí, capaz. Sí, sí.
Falta yo que no tengo nada.
No, yo estoy bien. Bueno, como habrán visto en la lata del programa, como decimos siempre, estamos acá para hablar de Infinity War, de Avengers Infinity Wars. Wars, eran varias. La reseña bien podría ser una hora de nosotros gritando por cómo estuvo. No, creo que no sería bueno. Vamos a advertir a la gente que después de que pasar un tema musical vamos a arrancar con la reseña
y va a estar la alarma de los spoilers.
Va a haber puro spoiler, ¿sabes? Así que si usted no la vio, no se arriesgue. ¿Llegaron a verla sin spoilers? ¿Sin spoilers en nada?
Sí,
creo que sí.
Sí.
Yo tuve un par de detallecitos.
Creo que no tuve nada spoileado.
Yo tuve un detallecito que me spoileó un juguete, pero es culpa mía por entrar a mirar los artículos sobre este juguete spoileado, algo importante sobre Infinity War.
Bueno, sí, entraste, o sea, como bueno.
Yo después de lo de el Batman Bruce Wayne, el Batman papá y el Batman en Tierra 2 y lo que era después el set Lego de Civil War con Ant-Man, ya no me acerco a esas cosas.
Sí,
ya
yo
no tengo bastante Legos.
Esto fue culpa mía. Vamos a ver algunos mensajes de la audiencia antes de empezar con la reseña. Profesor, primero nos recuerda la vía de comunicación.
No.
Por favor.
Está.
¿Cree que las recuerde yo?
No, las recuerdo yo.
¿Vos? Bueno. ¿Cuál es el blog?
A ver. No. RadioBeto.tk.
Bien, perfecto. ¿El Facebook?
El Facebook, busco en Perdidos en el Éter. No me hagas la vida más difícil.
Facebook.com/RadioBeto. ¿Twitter?
Perdidos Éter.
Perfecto. Bien. Y después se encuentran en iVoox, en perdidoseléter.iVoox.com. Y buscan Perdidos en el Éter en cualquier sistema de podcast que a ustedes les ocurra. Spotify, Speakers, Preacher, Stitcher, Pitcher de Béisbol, YouTube.
Witcher,
sí.
Hut.
Turing Radio.
Empire.
Donde no nos encuentran más es en iTunes porque ahora se llama Apple Podcast. Para decir eso. Bueno, sobre el programa de
Discovery. El día que la gente busque en Google el nombre y encuentre las cosas, no voy a tener que decir más las vías de comunicación. Y ese día voy a estar feliz de verdad.
Bueno, está bien, está bien. Sobre el programa de Discovery nos deja un mensaje Pablo Correa, que dice: muy bueno el programa. A mí me pasó después de ver por primera vez la serie y entender que la veladona es el miedo, la tuve que volver a ver. No entiendo hasta el día de hoy qué quiso decir con eso. Le pregunté varias veces en respuestas al mensaje y no sé a qué veladona se refiere.
¿Será un cuadro?
No, pero está hablando de Discovery, no entiendo a qué se refiere. Me parece que es un typo, pero que no sé. Se la tuve que volver a ver y me pareció mejor. Todos los episodios tienen ese único eje. Hasta tienen un alien, el octavo pasajero. O sea, sí, el episodio. Tienen varios aliens. Pero hay episodios de ese estilo. Por ahí siento medio descolgado el final de la trama Klingon. Sigan así, que la verdad vengo disfrutando mucho de todos los programas. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por decirnos eso. ¿Quién más tenemos por ahí, profesor?
Bueno, tenemos a At Uso Fallido. Porque soy hippie cool con los chicos y digo cosas en inglés. Rita, entre paréntesis. Bueno. Ahí lo escuché.
Entre paréntesis porque es el programa sobre la Rita. ¿Hace cuánto que vengo poniendo el tema del programa entre paréntesis
para leer los mensajes? Sí, me mareé, disculpas.
Bueno. Te falta leer. Esta parte no debe leerse en voz alta. Indicaciones para los... ¿Pasa a leer así el guión?
Bueno, ahí lo escuché. Gracias por Rita, Eugenia y Gwen.
Por Rita, su prima Eugenia y Gwen Stefani. Y después... Pandito arroba talscarth dice que se estuvo escuchando el programa de Discovery en overcast.fm.
Por esto, Marie. Por ahí, control Z.
Control Z. Porque borré.
Esto me confunde.
No sé, yo qué sé.
Carajo,
yo qué sé. ¿Quién más nos estuvo escuchando por ahí?
Mulesia por Twitter. Oyendo perdidos en la alerta 291, juegos de cartas superhéroes, deck building games.
Es el título del programa.
Ah, sí. Pero eso se lee igual.
Leer igual.
Hashtag 12 años forever. La canción dice claramente Melamorfo, Melamorfo.
Sí, la canción de Metamorfo parece que empezara diciendo Melamorfo, Melamorfo. No sé si alguno de ustedes escuchó ese programa, esa canción.
Sí, lo escuché.
Y dice eso, ¿verdad?
Sí. Dice eso, suena eso.
Suena
igual,
eso.
Igual me condicionaste cuando fue tu post en, creo que fue en Facebook, que decías algo así como...
Metamorfosis salió del closet.
Sí, fue muy bueno.
Bueno, vamos entonces a escuchar un poquito de música de la película de Avengers para pasar a la reseña. Recuerden que de acá en más, después de la música, van a tener spoilers. Vamos a escuchar... ¿dónde tengo la canción que vamos a escuchar? Porque la tenía por acá. Esto es producción del aire, no es producción del aire. No sé qué hice con el... lo escribí arriba del otro, del 191. Vamos a escuchar de Alan Silvestri, que es el compositor, volvió después de Avengers 1, que no había estado en Age of Ultron, y el tema se llama Forja, que yo lo elegí entre otras cosas, primero porque es lindo, es una buena parte de la película, y porque es uno de los que contiene una parte del tema de Avengers de central. Vamos a escuchar eso y después sí, la reseña de Avengers Infinity War.
Perdidos en el éter.
Valor, exotismo y poderes.
Thank you. reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, ese tema que acabamos de escuchar es mezcla escenas de cuando Thor está forjando Stormbreaker, su nueva arma.
O tenés que poner
el arma de spoilers. Ya dije sí. Que era la música. Y cuando llega a Wakanda.
Son spoilers para los abuelos.
¿Spoilers para los abuelos?
Sí, para que sepan lo que es spoilers. Capaz no manejan el término.
No, yo creo que la gente que escucha el programa sabe manejar lo que son spoilers. Bueno, es cuando Thor llega a Wakanda en creo que uno de los mejores momentos de la peli.
Sí, sí.
Sí, posta.
En mi proyección fue donde todo el mundo aplaudió.
Sí, exacto, en mí también. Todo el mundo aplaudió, todo el mundo gritó.
Hubo un momento muy, muy lindo ahí también.
Pero nadie lo ve.
Porque yo creo que una de las cosas que hace Avengers Infinity War es que por fin eleva a algunos personajes al nivel de poder que tienen los cómics. En el caso de Thor, capaz que lo hizo en Ragnarok. Pero acá lo vemos en conjunto. Iron Man tiene una armadura que deja de ser más que una armadura que vuela y tira rayos, hace un montón de cosas más. Peter Parker, Spider-Man se enfrenta a un enemigo realmente superior a él, a pesar de que es con la ayuda, y no digo porque es porque tiene la armadura, digo porque se enfrenta. Y Thor, bueno, es claro. Thor.
Sí.
Y creo que nunca habíamos visto a Cap y a los otros personajes enfrentándose a tantos enemigos al mismo tiempo.
No, así a una horda imparable de enemigos nunca.
De perros del espacio, lo que fue.
En realidad medio que ellos Fultron, pero tampoco eran tantos.
Creo. Y tampoco eran tantos los Chitauri al mismo tiempo.
Claro, acá era como bueno una horda imparable de bichos estos y sí. Claro, como los Chitauri los iban, como los podían como ir manejando.
De los grupitos chicos.
Claro, los bots de Ultron eran como que también, medio que también, pero acá era como que sí, era una horda que no paraba y no paraba y no paraba.
Totalmente. Bueno, esta película es la número 19 del Marvel Cinematic Universe. Y es está esta y hay tres más para terminar la fase 2. Que son Ant-Man and the Wasp en julio. Ant-Man and the Wasp en julio, Captain Marvel en marzo del 2019 y la cuarta Avengers, la segunda parte de esta, en mayo del 2019. La dirigen, por supuesto, los hermanos Russo, Anthony Joe, y los guionistas son Christopher Markus y Steven McFeely, que entre otras cosas han hecho las películas de Narnia, Captain America First Avenger, Winter Soldier, Thor The Dark World, que esa se la perdonaremos. Retocaron el de Guardians of the Galaxy, escribieron Civil War, y también son los creadores de la serie Agent Carter y productores. Así que es gente que sabemos que ha hecho las cosas bien.
¿Qué habrá pasado con Dark World? Digo yo, venía toda esa racha de películas impresionantes y Dark World es tipo. ¿Habrá sido una mala noche? No sé qué habrá pasado, pobre gente.
Es el hijo bobo. Es el hijo bobo, claro. de la pareja.
Sí, una semana, una cagada se manda cualquiera.
Por supuesto. Creo que también hay una gran expectativa por esta película.
Sí, sin duda.
Obviamente. Y hay una cosa que yo lo voy a admitir acá, y a mí me siento mal, me siento un gatekeeper, me siento un hipster diciendo que me da ternura ver a la gente que dice: esperé 10 años para ver esto. Bitch. Yo esperé 30 para ver algo por el estilo en una pantalla. Es medio gatekeeperesco, sí, yo sé.
Es medio, pero bueno.
Es medio.
Aquí entre nosotros, medio que estamos todos en la misma. Año década más, década menos, pero estamos todos en la misma.
Yo ni siquiera tengo 30.
No, ya sé, pero si venís leyendo cómics, no son 10 años que venimos esperando ver algo como esto. Porque una cosa es cierta: nunca hubo una película de superhéroes de una escala tan épica como esta. Jamás.
No.
Jamás.
Jamás.
Esto es tal cual haber visto un crossover. como el propio Infinity Gauntlet, Infinity War, etcétera, en los cómics, o como un Secret War o un Civil War por el tamaño, el Civil War de los cómics.
O por qué no, ya que porque para no dejar de lado a la ¿cómo se llama? La distinguida competencia, un Crisis en Tierras Infinitas.
Sí, bueno, capaz que para un Crisis tendría que ser un poquito más grande.
Un poquito más grande, bueno,
pero
una de esas crisis.
Un Legends Invasion.
Un hora cero, ponele.
Ponele, algo por el estilo así. Pero claro, es ver en lo que hemos visto muchas veces en los cómics. Y tal, es una culminación de la década de trabajo de Marvel Studios para hacer algo lo más parecido posible a como decíamos, a uno de esos crossovers de los cómics que tanto hemos leído, ¿no?
La verdad.
Sí. A ver. Yo no había sentido algo parecido desde Earth's Mightiest Heroes, final de primera temporada.
Bueno, yo creo que lo más parecido que había sentido era la primera Avengers. Que es muy humilde al lado de esto, ¿verdad?
Súper humilde.
Sí, pero es verdad que la primera Avengers fue el primer, digamos, crossover entre superhéroes bien hecho que vimos todos en nuestra vida.
Y más allá de eso, es creo que la primera película de equipo de superhéroes que realmente funcionó. Porque las X-Men... Sí. Ustedes saben cuánto amo a los X-Men. Pero en ningún momento se sienten como una verdadera película de superhéroes. Es como muy... Nos estamos peleando entre nosotros con el otro mutante que está por acá, no sé qué. Y los trajes negros y todo eso, digo...
Sí, es que las películas de X-Men tienen esa cuestión de que... todavía como que no era como esa etapa primera del cine de basado en cómics de superhéroes, esos tardíos 90, principios de 2000, que es como que bueno, si podían evitar parecerse un poco al cómic, lo hacían.
Es para usar, no querían para usar un término que he utilizado muchas veces en el programa, todavía tenían mucha vergüenza superheroica.
Tal cual, totalmente.
Que yo, sí. Si alguien se acuerda, por algún motivo, no sé por qué, no hicimos reseña, quizás porque el programa era mensual, todavía en esa época, ¿qué? De Winter Soldier, que para mí es
cierto.
La mejor del MCU, pero en el momento en el que vi a Falcon, un tipo con alas volando en la pantalla, dije, listo, llegamos. Porque un tipo con una armadura, bueno, Iron Man no es tan diferente que ellos, que es el Rocketeer. Cap es un tipo que, bueno, tira el escudo a veces. El Winter Soldier tiene un brazo de chapa. Hulk es Hulk, la gente a Hulk está acostumbrado. Es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Qué sé yo, Thor no deja de ser un tipo medieval, loide, teletransportado. Pero un tipo con alas. Y acá tuvimos tipo con alas, tipo araña, tipo árbol, tipo mapache, tipo gato, todo. Todo.
Todo.
Yo, si quieren, capaz que pueden comentar ustedes brevemente con qué expectativas llegaban a Infinity War.
Yo estaba con la manija, el hype hasta hasta la coronilla, ¿no? Y la verdad que, bueno, para mí superó con creces todo lo que esperaba. Hicieron un montón de cosas con que digamos, no tenía ninguna expectativa de que hagan algo en particular, pero sí una expectativa de bueno, no sé, de lo épico y de no sé qué. Y la verdad que en muchos casos superó mis expectativas. Yo honestamente esperaba que fuese mucho más una constante pelea con Thanos en la Tierra, y me gustó que justamente no fuese eso, sino que se dividiera en distintas líneas argumentales, y me gustó eso realmente.
Diferentes quests.
La verdad que yo, claro, diferentes quests, o sea, y cada personaje, bueno, cada grupito de personajes con sus cosas.
Yo, la verdad que hay algo similar a lo que me pasó cuando vi la primera Avengers, que me acuerdo que era onda, cuando anunciaron que iban a ser la primera Avengers, pensé, hacer eso es un despelote, porque ya teníamos ejemplos de gente que había tratado de hacer Liga de Justicia anteriormente, y
la única cosa que se veía... Era un budget de televisión.
Sí. No cuando se quería hacer las películas.
Ah, no, el intento de
700 veces. Sí, sí, intentos de se habían anunciado pila de veces.
Ah, pero no tenían, no tenían todas las películas anteriores que ya habían Avengers. Ya teníamos Iron Man, teníamos Cap, teníamos Thor, teníamos Hulk.
Igual, aún así siempre se puede meter la pata con eso.
Sí, claro.
Y justamente Avengers hace un muy buen trabajo en volver a presentarte cada personaje. Porque, por ejemplo, mis padres sé que no vieron todas las películas de Avengers por separado para después ver la primera, y les refuncionó la primera. Yo, la cosa que particularmente más lamento es el traje de Cap,
sí,
porque la verdad que fue como el punto más bajo de todos los trajes de Capitán América.
Es un poco triste, sí.
Y, pero, ¿cómo es? Me acuerdo que dije, fa, hacer eso es un despelote, no creo que les salga bien, pensé. A pesar de que ya habíamos tenido una racha de películas que estaban bien hechas, y de repente dijeron, la hace Josh Whedon. Y yo dije, ah, mira, si hay una persona que podría hacer que funcionara bien, era Josh Whedon, pensé. Y así fue que me... Cuando salió la película, todo lo que pasaba en esa película era como primera vez. Todo te asombraba por primera vez. Y igual sí sentía, o sea, me encantó, me voló la cabeza, le disfruté pila. Pero sí sentía como que todavía estábamos asomándonos recién. Onda, me dio un hermoso cierre, una satisfacción, pero era alguien como, este es el principio de algo más. Que es algo que, bueno, que cuando pasó la primera de X-Men, me acuerdo que dije, esto es el primer episodio de una serie de televisión. Onda, se quedaron cortísimos con lo que yo tenía en mente, porque aparte, como muchos, era niño de la serie animada de X-Men de los 90, y eso nos condicionó mucho. A nosotros nos daban ya la saga del Fénix, luchando contra los Jitar, sí, y una secuencia de acción. Y después llegó la película y eso, vos te paras por acá, vos te paras por acá, se gritan cosas y después termina la película. Es como, no había algo constante. Y cuando vino Avengers, fue la primera constante. Fue la primera de esto que está pasando, posta que es grande, esto que está pasando, posta que está heavy. Pero onda, después de que cerró todo, había una parte mía que decía, está, pero en realidad no vimos tanto. Es como, estaba bien manejado. Era como el, que creo que
esa parte. Te estaba quejando de lleno.
Me estaba quejando de lleno, como me está pasando ahora, creo. Y el tema que le pasó después fue que creo que era la medida exacta para Whedon. Y que cuando vino Age of Ultron, ahí era ya cuando se lo había rebasado. Aparte de que se exigió un montón de cosas, claramente lo superó. La reacción de la gente también tuvo cosas poco favorables en eso. Yo disfruté pila.
Yo fui de los
sentí
que...
La, sentí de cuando se hizo la apuesta a algo más grande. La ejecución tuvo sus traspiés, pero hubo... Pero se sentía que se había agrandado. El tema es que tampoco hizo nada diferente. Onda, era básicamente Avengers de vuelta, casi. Con lindos momentos.
¿Y esta qué
expectativa tenías? Justamente, para esta me vino un poco de lo anterior. Que son, a esta altura ya estoy acostumbrado de que Marvel es como que tiene una red de seguridad importantísima. Incluso cuando toman riesgos, es como que están confiados de que las cosas no se van a desbaratar. El ejemplo más bizarro de todos es Thor Ragnarok. Thor Ragnarok fue la apuesta como más bizarra de todas las que estaban viniendo a la hora de las películas de Marvel. Normalmente las películas de Marvel, por ejemplo, pensé, cuando salga Ant-Man, esta película podría salir muy mal. Y la vi y eso, no salió mal.
Salió muy bien.
Fue como, me relajó pila eso. Pero también me hizo pensar que es como decía Kevin Smith, estas películas ya están armadas, el director viene después. Dice acción, corte y en realidad el resto se maneja solo.
No creo que sea tan así.
No, claro.
Menos viendo Ragnarok, que es súper de autor.
Zarpadísimo, es imposible sacar a Taika Waititi de ese autor. Pero también vimos un quiebre de ese tono con un cambio administrativo cuando se fue el tío Ike. Que está, abrió mucho más la cancha.
Que se vaya con su trumpismo.
Ahora, cuando vino esta puntualmente fue onda. mira, tengo pila de fe en el equipo de Marvel, pero esta es difícil. Eso fue lo que me pasó por la cabeza. Así como me había pasado con la primera Avengers, de esta es difícil. Y fue donde estás, es gente que confío. Donde los rusos ya se ganaron hace tiempo mis premios y todo, pero mis halagos. Y acá de repente fue onda, bueno, pero acá hay como planos con 75 personajes que lo llaman por lista. Es onda, es bestial. Y aparte hay un montón de expectativa de la gente que normalmente, viste, cuando llegas a verla y no te dan justo eso que estás esperando, te jode. Que fue medio lo que le jugó en contra la segunda de Avengers. Y de repente, esta película vino, agarró, me dio todo lo que me había prometido, todo lo que quería ver, cosas que quería, que no sabía que quería, y encima, pila de sorpresas y vueltas de tuerca, que a pesar de conocer los cómics y saber que ciertas cosas iban a pasar, no pensé que lo fueran a hacer así, no pensé que lo fueran a hacer ahora, no pensé que fuera a quedar ahí, onda... Me acuerdo que estábamos haciendo apuestas afuera de quién iba a comer el polvo ese día. Oh. Y ninguno de nosotros jamás se le ocurrió que iba a pasar lo que iba a pasar. Porque realmente no se te pasaba por la cabeza después de todo lo que sabías, todo lo que habías escuchado, todo lo que habías visto, todo lo que habías leído, de que esto fuera a darse de la forma que se dio.
No pensé que fuera así.
¡Pah! Ah, sí.
Sí. Ah, profesor, ¿qué expectativas tenía usted para esta película?
¿Para esta película? ¡Ah! Demasiadas.
¿Sí? ¿Tenías mucha manija?
Sí, demasiadas, sí. Aunque sí, por lo general estoy molesto cuando se arma demasiado hype. Tengo que decir que soy un león. Yo también tenía hype para esto. Estaba muy manijeado. Y me dio todo lo que quería. Me dio todo lo que quería y me dejó emocionalmente bastante desbaratado.
Sí, ya llegaremos a eso en un momento. Yo voy a admitir que todos saben que in the Russo Brothers we trust, por mi parte. Les doy. Me dicen mañana, los hermanos Russo van a hacer una película de Question, y The Question es en realidad un parapléjico cubano negro. Y y yo digo, sus motivos tendrán. Esperaría a ver qué hacen. Pero fuera de joda, los hermanos rusos me entregaron Civil War, que para mí es la mejor película, Winter Soldier, que para mí es la mejor película de equipo de superhéroes y es la que rompió la barrera de la vergüenza superheroica. Dieron Civil War, que era lo más épico hasta el momento. A pesar del meme ese de comparar la batalla final entre los dos bandos en Civil War y el aeropuerto. Que los cómics son 200 de cada lado y en el aeropuerto de alemán son 5 en la película. Yo qué sé, ver crecer a Ant-Man, ver a Spider-Man, el primer Spider-Man bien hecho del todo del cine. Porque, por ejemplo, Tobey Maguire tenía muy buenas cosas, y lo de Sam Raimi, pero le faltaba el humor, le faltaba el chiste.
Menos el meme de verlo caminar por Nueva York.
Sí. Y el pobre Andrew Garfield tuvo que lidiar con ser The Amazing Douchebag Man. O sea, no es culpa de él. Bueno, pero un montón de cosas más. Las escenas del Falcon en Civil War son maravillosas. Todas las maniobras, todo. Yo sabía que esto, en cuanto a espectáculo épico, iba a ser eso. Épico. Cuanto más pasaba el tiempo y más faltaba para verla, y habiéndola visto al día siguiente con un montón de gente por horarios de clase y eso, más manija me ponía. Debo decir que en el cine, mientras estaba sentado ahí, no respiré, de manera figurativa, obviamente, no respiré durante ningún momento. Estuve copadísimo, estuve hinchando, gritamos cuando aparece Thor, nos reímos cuando aparecen primero los Guardians, todas las cosas que hay que hacer, estas idas al cine onda estadio que tenemos nosotros, lo cual está buenísimo. Uh-huh. Y realmente vi las partes épicas de un crossover de cine, de un crossover de cómics en la pantalla. Ahora, si podemos usar como contenido del sándwich las partes que me parece que no funcionaron, y después ustedes darán sus opiniones al respecto. Después hablaremos de las partes más cool para terminar en nota alta. Cuando salgo del cine y charlo con ese por celular, por Messenger, le dije, y me equivoqué, pero tiene sus cosas, me pareció una escena de pelea gigante de 2 horas y media. Ezequiel me hizo notar que no es tan así, porque por ejemplo la parte de Groot, Thor y Rocket es como un quest para forjar el arma y eso. Es verdad que el equipo de Iron Man, Doctor Strange y Spider-Man, que después se unen con el resto de los guardianes, tienen su parte de combate buenísima, que creo que es una de las escenas más lindas de la película. Pero también tienen toda una parte de quest y de ver qué vamos a hacer, lidiar con el hecho de andar a esconder la gema, no, yo la gema la defiendo. También está la parte esa de qué hacer con la gema que está en Vision, que uno de los temas de la película es si podés sacrificar a otros por el bien de los demás.
Está, sí, eso es un tema central de la película.
Está en la locura reyjayguliana de Thanos. Está en Gamora, sí, que le pide a Peter Quill que la mate. Está en Vision, que piden que lo maten antes que nada, etcétera, etcétera. Y de buscar otras vueltas.
Está también en Gamora, cuando Gamora decide salvar a Nebula.
Sí. Definitivamente está por todos lados. Pero, o sea, no es una película entera de pelea, está bien. Y de hecho, me hubiese gustado poder verla otra vez antes de reseñarla para digerirla mejor. De hecho, bajé un cam con la intención de hacerlo, pero me dediqué a trabajar en la tarde en realidad, así que no lo vi. Obviamente el cam no me va a permitir apreciar las cosas maravillosas, pero me va a permitir seguir la trama de vuelta, más sabiendo todo lo que pasa.
Claro.
Pero creo que sufre un poco de ser una película que es la mitad de una película. Ahora, nosotros estamos bien acostumbrados, sí, a eso, porque sabemos leer cómics continuados, crossover que empieza una parte en la otra. Y por ejemplo, Pablo decía recién que sus padres pudieron disfrutar Avengers 1 porque no conocían, no habían visto las películas anteriores o no todas. Yo dudo que una persona que no haya visto la gran parte de las películas del MCU pueda disfrutar Infinity War.
Coincido.
No está hecho para ellos, lo entiendo. Y no digo que deba ser así. Entiendo que es un entretenimiento para determinado segmento de la población, un segmento bastante grande si jugamos por las ventas,
sí,
que vamos a comentar ese temita después también, pero creo que podrían haber hecho un par de detallecitos más que permitieran que la película fuera un cachito más satisfactoria por fuera de la escala épica. Entiendo que estén guardándose para la segunda parte el reencuentro Cap y Tony, la reconciliación. Y por supuesto el maldito grito de Avengers Assemble, que si en la 4 no gritan Avengers Assemble, incendio el cine. Lo toco fuego.
Totalmente.
Pero yo creo que podría haber habido un poquito más de eso. No sé cómo hacerlo sin guardarlo para la siguiente. Yo no ofrezco soluciones acá. Simplemente digo que en lo personal me faltó algo. Y me faltó una vez que salí del cine y me paro al lado del profesor dinosaurio y le digo...
Y mi respuesta fue, sí, ¿cómo que me?
No, no es me. No es me. Me es me. Esto fue... No tiene M adelante. Son dos cosas distintas.
Bueno, dije, ¿cómo que?
Claro, pero quiero decir que son dos cosas distintas. Me hubiese sido si el pecado fuera me. No lo fue, fue muy buena. Pero yo venía no solo de toda la manija previa que teníamos todos, sino que venía desde el martes, que fue la premiere en Estados Unidos, y Kevin Smith dijo, gran hiperbolero, gran exagerador, pero bueno, Kevin, sí, Smith dijo, pero es el fanboy, como todos nosotros, Kevin Smith dijo, es el Empire Strikes Back de Marvel Cinematic Universe. Y todo un montón de gente decía, vos que desvole, vos que desvole, vos que desvole, vos que desvole. Toda la gente que la vio antes que yo, conocidos, amigos, decían que desvole, que desvole, que desvole. Y yo salí del cine sintiéndome que, sí, era épicamente un desvole, pero la película no llega, para mí, al nivel de satisfacción que llegaron Civil War o o Winter Soldier, o incluso sin tener tanto interés en los personajes, Ragnarok. Que Ragnarok es tipo una bomba, en ese sentido, súper redonda. Por lo menos me alegré de no salir con la quemazón que tuve con Ultron. Que a todo el mundo le encantó, a prácticamente todo el mundo le encantó. Y yo era casi que la única voz, por lo menos en el círculo nuestro, que renegaba esa película. Y voy a admitir que me siento un poquito mal, me siento un poquito envidioso de no haber salido con el entusiasmo que salieron todos. Pero bueno, me faltó eso. No sé si ustedes... sé que no, creo que no están de acuerdo conmigo ustedes.
Yo me dormí, yo no sé.
¿Te dormiste? No, te dormiste.
Hay cosas que yo comparto. Es por ejemplo el tema este de que no es una película completa. Para mí el hiperbolista de Kevin Smith en esta le invoco, porque realmente el final de esta película lo sentí como el final de Empire.
Realmente eso sí, en ese sentido es cierto.
Terminó la película, se pudrió todo.
Sí,
sentí total. Eso
fue bueno, no sé, para mí Empire tiene más esperanza al final.
Sí, bueno, sí.
En el caso de Empire, onda, he visto otras películas tratando de replicar ese sentimiento, incluido las Jedi en algún nivel.
Sí.
Y no lo he visto. He visto un montón de películas que siempre es como que han dicho, este es el acto medio, entonces tuvimos que hacer algunas cosas así que se perdieran en el medio, pero nunca sentí el tono final de Empire que sentí acá. En el caso de Attack of the Clones, creo que sentí que me estaban tratando de dar eso y no me lo dieron tampoco. O sea, era como, te estoy viendo los hilitos. Acá es la primera vez que siento este asunto de onda, bueno, punto y coma. Es como, este es el final de punto y coma. Que no puedo agarrar y decir que es tampoco del todo media película por el tema de que tiene un arco que lo cierran.
Sí, definitivamente.
Y es el tema de Thanos, que Thanos es el personaje protagonista de esta película. Y es
el ganador.
Onda, bueno, vamos, Thanos quiere esto, lo conseguirá. Spoiler, lo consigue. Aparte, ahí da un mensaje Thanos que está en el trailer y que está al principio de la película, que es, va a llegar el momento en el que te va a tocar perder. A pesar de haber hecho todo bien, a pesar de haberte forzado, a pesar de haber dado todo, sentí realmente en el fondo del corazón que lo que vos estás haciendo está bien, y aún así fracasar. Que Thanos experimentó eso, y la película es eso. La película es todo el tiempo vos sentís que los Avengers tienen que ganar, y por un momento sentís que los Avengers ganaron, y de repente, no, perdieron igual.
No.
No se pudo evitar.
Yo hubiese apuntado igual a la cabeza.
Sí. Como dice, o al brazo, como decía alguien en Twitter.
Sí, al brasilero, claro.
Pero era como todo el tiempo onda. No es que no me fui del cine sintiendo de me faltó algo por ese lado. Realmente sentí que terminó. Aparte, mi cerebro, amante de todos los datos de producción de películas y de agendas y todo eso, sabe clarísimo de que pila de esos personajes no pueden estar muertos al 100%.
Ah, bueno, estamos
aparte,
de acuerdo.
Sabiendo la parte del cómic, también es como hay un montón de esto que sí o sí va a tener que cambiar. Y sobre todo, ¿sabes cuál es la pista dentro de la película que más tiene? Es el tema de Doctor Strange, que sí, al principio agarra y dice, ni por vos ni por el pibe, si esto pasa, yo esto. Y después hace justamente algo en contra de esto, que aparte, si estás viendo la película hasta ese momento, el hecho de que pase, cuando pasa y por quién pasa lo que pasa, es como que uno diría, esto está mal, es cualquiera que el loco agarre y haga esto ahora.
Sí, no, para mí tiene un plan.
También está clarísimo.
Está clarísimo.
Es la fase final, ya lo dijo él. Dijo que había una forma. Y
14 millones es, 65 formas. Y una era la correcta.
Y no dijo el spoiler a nadie.
No,
claro.
Sean como Doctor Strange.
Claro, eso es el tema. Es como que por un instante, en un instante que uno por ahí se llega a olvidar, decís, ¿por qué lo hace? Pero si vení, pero la película mantiene la lógica de principio a fin. Doctor Strange vio todos los futuros posibles y sabe que sabe cómo hacer para que las cosas terminen bien.
Wow, tuvimos un accidente acá. ¿Hay un caballo de Troya dentro de esa gema del tiempo?
Yo no sé si es un caballo de Troya dentro de la gema del tiempo u otra cuestión. No lo sé realmente. Esa es una buena hipótesis, pero no sé si es eso o es otra cuestión. Pero definitivamente el entregar la gema del tiempo, o sea, Tony Stark tenía que vivir para que ganen, básicamente.
Eso es también lo que yo siento, y aparte lo que creo es que Thanos no iba a parar hasta conseguir esto.
Exacto.
Y ahora lo consiguió.
Seguro.
Entonces él tiene como que vivir esa victoria para que las cosas cambien. Así como uno tiene que cagarla para después decir, está bueno, voy a hacer las cosas bien la próxima. Acá tenía que no cagarla, acá tenía que hacerla bien para decir, me parece que esto no era lo que quería. O sea, no sé qué tanto va por ese lado, pero para mí tiene un poco eso. Para mí que tienen que agarrar, tiene que ganar Thanos, y Thanos tiene que experimentar esa victoria.
Totalmente.
Haga algo muy esencial.
Totalmente.
Sí, eso puede ser. O sea, entiendo ahora que la película tiene un arco definido y trabajado. No me quita el hecho de que a mí me faltó algo y no me provocó el mismo sentimiento que eso. Sí, me puedo sentar y defenderla enfrente de cualquiera que me diga, Bob, están tratando de cagarnos y de sacarnos más plata, y por eso nos dieron media película. No, yo creo que esto funciona mucho mejor. O sea, funciona esa película así como ella sola, y funciona mucho mejor. Supongo que dice, está capaz. La filmamos al mismo tiempo. Bueno, pongan el doble de trabajo de postproducción, esos 500.000 personas que aparecen en los créditos del final y que me dedico a mirar. Y sacamos las dos películas al mismo tiempo. Entran al cine y salen 6 horas después con un intermedio para tirar la gamba y mear, y vemos las dos partes de Infinity War. No creo que fuera a tener el mismo impulso, el mismo efecto con esto. Sobre todo porque va a haber pedazos de esta historia contados en Ant-Man and the Wasp y en Captain Marvel.
Seguro.
Bueno, ¿tienen algún punto de la peli que les haya parecido que podría haber sido mejor?
Tengo unos quejas de efectos especiales puntuales, chiquitos.
Yo también.
Más que nada es cabezas en armaduras. Puntualmente una cabeza en armadura al final de una persona que me llamó la atención que me hiciera tanto ruido. A mí,
decilo.
Capaz al resto del mundo le parece bárbaro, pero a mí me hizo como pila de ruido.
¿Tony o Bruce?
Bruce. Tony me hacía ruido cada tanto, pero nunca tanto. O sea, es como... han habido escenas de Iron Man que me han hecho más ruido. Puntualmente me acuerdo que estuve viendo de vuelta hace poco la primera vez que se pone la armadura Mark III. Al momento que se cierra el casco con su cara adentro, me acuerdo que fue onda, esto podría haber quedado mejor. Y ahora lo tuve puntualmente con la cabeza de Bruce.
¿Te pareció que estaba como medio fuera de lugar? Medio fuera de lugar, medio apresurada la animación.
Sí, es como... no bien compuesto, como que la luz me daba muy diferente, no me pegaba tanto con el resto de la escena. A diferencia de Rhodes, que Rhodes aparece ahí con armadura caminando en ese mismo plano, y es como que sentí que estaba ahí, pero ¿cómo es? Bruce no. Hablando de gente que estaba ahí y no estaba ahí, me acuerdo de que se había hablado mucho de que Benedict Cumberbatch no había podido filmar sus escenas, al menos no todas sus escenas, a la vez, y entonces usó un doble de cuerpo para muchas cosas en las que después metieron a la actriz. Y no hubo nada que me hiciera ruido por ese lado. Capaz el hecho de que hubieran tantos primeros planos de Doctor Strange, pero hay primeros planos de todos, entonces es como...
Bueno,
está muy bien disimulado.
El que no estuvo en casi ninguna de las escenas con los demás actores es Josh Brolin, Thanos.
Sí.
Dicen que tuvo muy pocas escenas con ellos, si es que tuvo alguna. Igual de cualquier manera lograron hacerlo funcionar. Yo estoy de acuerdo en que Thanos es uno de los puntos altos, es uno de los mejores villanos hasta el momento del MCU, a pesar de que lo hayan transformado en Ra's al Ghul. Porque sí, esta idea de que Thanos quiere decimar al universo a la mitad, yo sé que no es decimar, quiere destruir la mitad del universo porque no tenemos suficientes recursos, no es el Thanos enamorado de la muerte o titán loco, más lindo loco, pero claro. Es Ra's al Ghul. Pero por momentos me falló un poquito el CGI de la cara de Thanos. No es Rick de la serie de...
Yo
de
Rick, por eso
falso. Claro, pero el CGI me pareció falso. Por suerte lograron vencer ese detalle de los trailers, pero hay momentos en que no me anda el CGI de la jeta. Cosa que no me ha pasado con personajes más raros, como por ejemplo los de... ¿Cómo se llama? Su Blackguard, ¿cómo se llama? Acá se llaman The Children of Thanos nomás, pero en los cómics son...
Supongo que es el Uncanny Valley. Eso debe
jugar. Porque es más humano, decís.
Que justamente que como los otros no tienen caras tan humanas.
Es muy posible. Pero no me ha pasado con Hulk, por ejemplo. Y Hulk tiene el mismo nivel de humanidad que él. No me pasó con Hulk en Coso.
Eso es algo que se quitaba a Belén. Era que justamente que, por ejemplo... A Belén no le convencía cada vez que Thanos agarraba a alguien o interactuaba con alguien físicamente.
Sí.
Puntualmente las manos es como que no le convencían y a ella las manos de Hulk siempre la convencieron. Yo personalmente nunca me hizo ruido el tema de las manos de Hulk, pero casi es como... estoy pensando si habrá sido algo de que hicieron cosas en el escenario con actores... tamaño normal y después ajustaron la escala cuando pusieron el personaje en CGI arriba... porque es como un tema de traqueado raro que yo le siento que es como esta cosa no corresponde con la otra, pero es mínimo igual comparado con el nivel de acting que llega y el nivel de detalle que tiene el render de la piel. Cuando me acuerdo, me quedé mirando los tres granos que tiene en el cuello y es como, ah, boludo. Onda, es a nivel de render. Es todo el render que le faltó a Steppenwolf.
Sí, papá, sí. Profesor, ¿usted algún detalle que no ha saltado?
A ver. No podría pensar. No hay nada que me... Algo que sí, capaz que me hizo un poco de ruido fue en la parte puntual de la película en la que están torturando a Doctor Strange.
Sí.
Con las agujas, no sé, me hizo un poco de ruido cómo estaban las agujas.
No, pero bueno, súper puntual eso, súper puntual.
Por eso.
¿Y vos ese?
La verdad que a priori no hay nada que me haya hecho ruido. De nuevo, es como, viste, por ahí tendría que verla. Si hubiese podido verla una segunda vez, por ahí para darle un mejor análisis, pero la verdad es que con esa primera mirada no hay nada que me haya hecho ruido. No me fijé demasiado, tampoco estuve demasiado atento a cosas.
No, sí.
Es como en retrospectiva, por ahí lo de, seguramente lo de, si la veo de nuevo, lo de Bruce en el Hulkbuster, seguramente que veo algún, lo veo, pero fuera de eso, creo que la verdad que todo me cerró, ni enterado del asunto de Benedict Cumberbatch con que sé yo, que ni jamás me enteré, y en la película la verdad que ni se nota porque aparece todo el tiempo, así que no, la verdad que no.
Vamos ahora a pasar a hablar de cosas cool. Sería el equivalente de hacer empecemos a listar cosas que nos parecieron maravillosas en esta película.
Las escenas de acción de Nueva York.
¿Las escenas de acción de Nueva York te gustó mucho?
Me encantaron.
¿Sí? Bueno, ¿elaborada? ¿Por qué?
A ver.
Sí. Che, el arma de culo Obsidian, que culo, que en los cómics se llama Black Dwarf. Es un hacha en los cómics, pero acá parece un ancla porque tiene cadena.
Sí,
un hacha más con un hacha, es medio un hacha, pero además es como que tiene, es un hacha que tiene una cadena y además como que se dobla para hacerse más gancho, parece.
Sí,
como,
sí,
es un hacha más multiuso, digamos.
Otra cosa, todas las escenas de T'Challa peleando y de Thor peleando.
T'Challa.
Son tan geniales, sí. peleando.
Bueno, a mí me gustó muchísimo el momento. Hoy alguien me preguntaba si era necesario ver Black Panther para ver Infinity War. No. Pero Infinity War te va a spoilear alguna cosita de Black Panther. En particular, el momento en el que están los Yovari y está como se llama. ¿Cómo se llama?
La Estrella de la Montaña, con Baku.
Un Baku. No quería decir Man Ape. Está no, un Baku y le dice y T'Challa le dice gracias por venir y él le dice cuando quieras, hermano, tipo qué grande que está ese tipo, igual
sí.
Está enorme. toda la escena de Wakanda, toda la parte de Wakanda es maravillosa, toda la preparación. Extrañé a los rinocerontes.
Chadwick Boseman.
¿Por qué no vinieron los rinocerontes de la Border Tribe?
Porque hay que protegerlos.
Para proteger a pocos.
Yo me acordé, perdón, me acordé de un problemita que tengo con la película. Perdonen que interrumpa la parte celebratoria. Y es que los Avengers me parecen un poquito letales por demás. Ningún momento se paran a decir, vos, estos bichos no son sentientes, los perros que sean eso. Ni tienen ninguna preocupación por el daño extremo que le provocan a todos los miembros de la Black Order. Incluso hay un momento en el que Black Widow amenaza con matar a Corvus Glaive, y uno esperaría que Cap dijera, no, los Avengers no hacemos eso. Nunca. Y después hay momentos en que Cap le está dando escudazos con ganas en la cabeza a un bicho. Bueno, de todo esperaría que tirara hachazos para todos lados. Me pareció por momentos un poquito extremo. Y mucha gente que le critica eso a los personajes de DC en Justice League o en Man of Steel o lo que sea, nunca va a decir esto sobre esta película.
Voy a dar mi defensa en este caso, para empezar. Son suicidas. Todos los bichos acá arrancaron, la primera vez que te los muestran, son suicidas. Están yendo a morir los perros actualmente. Entonces es como, no me pareció que fueran a perderse mucho de la vida apreciada que hay detrás, más de lo que me preocuparía con los tipos corrompidos en la película de Suicide Squad, con el brote negro aquel en la cabeza.
Bueno, o sea, pero yo esperaría que los Avengers...
Que es una liberación que les darían por ese lado.
Después, pero eso no es lo que hace un Avenger. Un Avenger no va a liberar gente.
Ojo. Para mí, la persona que siempre va a agarrar y sacar ametralladoras y disparar a la gente, justamente son los Capitanes América. Los Capitanes América son super soldados. Todo bien con que estén trabajando por esto, pero son onda. Tanto como dicen, Hawkeye y Black Widow son Master Assassins.
No, pero Cap nunca es así. Cap, Steve Rogers, sí, nunca Cap es así.
No es un asesino, pero es un soldado. Y cuando estás en una guerra, es como
igual
estos bichos. No fue como que les presentaron un montón de personas humanoides esclavizadas que dijeron...
Acá, pero pará, ¿y ellos sabían que estos bichos lo hacían de voluntad propia? ¿No puede ser gente controlada con las gemas? ¿No puede ser gente con cerebro lavado de alguna otra manera? Me pareció que no hubo ni un momento de decir, tratemos de minimizar casualties, muertes, porque Cap será un soldado, pero es un soldado... Pero igual siempre, incluso cuando lo muestran peleando contra nazis, el tipo trata de bajar la cantidad de muertes. Y acá me pareció que era como muy salvaje por momentos.
Acá la pelea en general fue muy salvaje de vueltas. Sigo sintiendo que los bichos, al momento que te los muestran matándose solo para pasar, es como que ya te los dieron como sin salvación en algún nivel. Pero lo otro, de vuelta, en el caso, por ejemplo, que Natasha agarra, de vuelta, Master Assassin, agarra y dice, no te vamos a matar, pero lo haremos. Es como, no está con chiquitas para nada con eso. Y de vuelta, no son personas que no hayan matado anteriormente dentro del contexto de una guerra. Entonces está, por eso a mí no me hizo ruido por ese lado.
Además,
a mí, que es la gran diferencia de la cosa que jode más en Batman vs Superman, es el hecho de que Batman viene a recriminarle a Superman que anda matando gente cuando él pasa por ahí ametrallando gente que podría ser perfectamente guardias de seguridad. Espero que haya revisado los antecedentes de esas personas antes de ir a matarlo.
Además está toda la parte de que es un tipo loco que viene a destruir la Tierra y
¡Thanos!
Sí. Es un Thanos loco que viene a destruir la Tierra y a diezmar el universo. O sea,
claro, pero Thanos es el tipo loco.
Si está viniendo a Superman que mate a Zod porque Zod estaba ahí para hacer mierda todo. Y es como si llegaste a ese punto.
Claro, pero una cosa es matar a Thanos. Otra cosa es que en ningún momento paren con toda la gente de ciencia que tienen. Sí, Yuri estaba ocupada. Pero ¿cuánto más útil iba a ser Bruce Banner adentro de un Hulkbuster que usando su ciencia para ver qué estaba pasando? No podían ponerlo a decir, Bruce, fíjate si esta gente no está... ¿Cuántos PhD tiene? ¿7 dijo? ¿Cuántos doctorados? ¿Y va a ser más útil adentro de una armadura? No podemos poner a Bruce Banner.
Impresionante de defensa de que estaban diezmados y estaban viniendo con todo.
Claro, pero ¿cuánto más va a poder hacer Bruce Banner, que nunca manejó esa armadura? que lo que podría hacer utilizando su cerebro en el laboratorio con Yuri, buscando alguna otra forma de defender. O por lo menos que hubiera una línea que dijera, che, estos tipos en realidad son drones sin cerebro, no se preocupen. A mí como que me deja un pequeño gustito. No voy a condenar a la película.
A mí me dio un show don't tell en ese caso, dentro de todo. No fue algo que me lo
tuve
que criticar. Es como onda, es como los Parademons en algún otro nivel también. Y los Parademons, dentro de todo, sí nos mostraban de que alguna vez fueron personas y tampoco pestañearon. Entonces está, no sé, es como que hay, creo que tienen esa cosa de Beyond Salvation. Aparte, de vuelta, Ticking Clock, acá estaban re contra el reloj
todo el
tiempo.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Magnus un poco de por cap. De resto no, porque claramente, bueno, Natalia es una asesina, o sea, ella es la que se tiene que frenar.
Ibaki es un soldado y War Machine es un soldado.
Ibaki es un soldado que además también el usado como asesino durante décadas. Es como que, bueno, ellos es como que, bueno, sí. Cap es como que es verdad que es el que debería por ahí frenarse un poco más. Y creo que, no sé, de nuevo, tendría que verlo o no. Creo que en la pelea con Última Midnight, Próxima Midnight, no me acuerdo el nombre.
Próxima Midnight,
creo que se nota que, bueno, que no está tan a la hora de matar, bueno, y por ahí justamente como Natalia de. Por ahí justamente está el tema ese de Natalia, dice, bueno, te podríamos matar, pero lo haremos, y que es un...
Aparte, son cosas que hemos establecido antes. El tema, por ejemplo, cuando... es como su proxy, Natalia, para intimidar gente.
No, está bien,
Winter Soldier, cuando pasan con tirar a alguien, es onda, no, yo no me voy a ensuciar las manos, pero Natalia, ah...
No, está bien, pero igual, me chocó un poquito, es un detalle, nada más. Volvemos, sí, entonces, a las cosas maravillosas.
Bueno, yo quisiera una cosa que quiero realmente mencionar de dentro de las cosas maravillosas es Peter Dinklage como Eitri.
Sí, me cagaron. Yo vivo pidiendo que no pongan a Peter Dinklage a ser de nano y lo pusieron a ser de gigante, pero también lo pusieron a ser de nano.
Gigante y enano a la vez, hay que aplaudirlos por ese lado.
Sí, hay un tema muy interesante, que es que en la Edda, la única fuente casi que tenemos sobre los mitos nórdicos, en ningún lado dice que los enanos sean petizos.
No, está bien.
Eso es muy genial, pues no sé si es a propósito de los rusos que hicieron esa investigación o qué, pero es un detalle que para mí fue fantástico, por eso, bueno, tipo, sí, es un enano y es gigantesco.
Es muy linda Nidavellir.
Es muy zarpada. Me encantó ese Nidavellir como una especie de estación espacial, de una manera.
El hecho de que Stormbreaker tuviera un mango de Groot, eso fue una cosa que me spoilearon los juguetes. Y lo otro fue Banner piloteando al Hulkbuster.
Ah.
Que de hecho en el trailer veíamos a Hulk y no apareció nunca al final.
Apareció, sí.
Hay un montón de cosas, claro,
bueno,
que
sí,
me sorprendieron. Y que las vi, onda, mi cerebro las procesó mucho después. La otra vez que me habías preguntado justo sobre la armadura de Iron Spider, y hay cosas que no había hecho la suma hasta que vi la película, que es, onda, sigue siendo el diseño de traje de Ben Reilly, con detalles dorados,
sí.
Con las patas de Otto y no las de Iron Spider, pero con
cuatro, no tres. Armadura.
Ajá. Y lo otro que tiene, que me di cuenta después cuando en el momento de verla, es que cuando se la pone es nano también, pero sí, no es el nano de Tony, pero es un nano similar, y que me hizo recordar que Spider-Man tuvo un traje nano también, el de Spider-Man Sin Límites
es
nano, se le pone de la misma forma, y
es verdad,
todo el amor del mundo alrededor para Tom Holland como Spider-Man.
Sí,
me da pena.
Dos cosas maravillosas. Bueno, pues va a volver. Dos cosas maravillosas. Una es la escena en que está pateando, golpeando a Thanos, tirándose por portales, que hace Doctor Strange, y dice: magia, magia otra vez, magia con una patada.
Sí, es bonito.
Con patadas.
Es puro Spider-Man eso. Y una cosa que no me gustó es que yo esperaba ver el momento en el que Peter Parker fangirleara, como gritara, porque estaba en el espacio.
O que dijera, soy arácnido.
O que cuando Thanos le dice insecto, él dijera, las arañas somos arácnidos.
Sí, algo eso faltó. Faltó el lado.
Sentí un momento de.
Sí, faltó un poco el lado ñoño de...
No, ñoño está. Ñoño
científico. Está ñoño, está el ñoño...
De película.
De película.
Notaron que vuelve a usar el truquito de esa película vieja de... Lo cual a mí reinforza mi teoría de Civil War, que está tratando de parecer menos ñoño.
Igual me extraña que Tony Stark esté tipo, extrañado con que traiga esta referencia de película.
Bueno, así. Sí, pero...
Y como que nunca las vio.
Pero Tony Stark se hace el superado, se hace el cool. Y seguro que fue terrible ñoño en ese sentido. No corren las dos cosas separadas muchas veces.
Una cosa sí. Que tengo para decir que me hizo ruido, que cómo es... No me había hecho... O sea, algo que en su momento no me jodió porque estaba la película así. Pero al momento en el que hacen la movida de Aliens del vacío...
Sí.
Una parte en mi cerebro me decía... Oh, pero esto no tiene el escudito a los Star Wars.
No, se ve que no.
De mantener la atmósfera adentro. Me parece perfecto que panga. Pero pensé que lo tenía en el momento en el que está Peter... metiéndose dentro y se le cierra la puerta. Yo pensé como que ahí se no estaba pasando nada porque tenían ese sistema, y después resulta que no tenían ese sistema, pero de verdad es una cosa mínima, chiquitita. Y
sí, sí. El team up de Thor, Groot y Rocket es muy bueno.
El mejor team up de todos igual es
el ángel pirata.
No. El ángel pirata,
el ángel pirata.
Es como que un pirata y un ángel
sí.
Hubiese tenido un hijo, es hermoso.
El mejor team up es no me sale el nombre.
¿Quién?
¿Cómo
es?
Bucky y Rocket,
cuando lo agarra y lo usa para disparar.
¿Está a la venta el arma?
¿El brazo? Y por supuesto Rocket tiene un ojo biónico guardado.
Se toma la molestia de sacarle el arma.
Sí. No.
Todo el asunto de robar miembros de Rocket.
Robar cosas cibernéticas le gusta.
Shiny
stuff. Después, ¿qué otro team up que no habíamos visto estuvo bueno? Bueno, Doctor Strange y Iron Man. No sí, hubo chiste de Sherlock.
Ese estuvo muy bueno.
Ni Ocean Facial Hair Bros.
Está bueno el contraste, así.
Sí, lo hizo un mago, básicamente. ¿Qué más?
Claro.
Bueno, toda la escena de batalla multitudinaria en Wakanda con las diferentes partes, Okoye y Natasha peleando juntas contra uno de los Black Order, es muy buena contra la mina.
Es muy bueno.
Eso.
¿Sabes qué amé?
Cómo complementan los estilos de pelea de ambas.
Wong.
Sí.
Yo me quedo acá, tengo que cuidar el Sanctum.
¿Perdón?
Pausa.
¿Qué pasó, Pablo?
Hola.
¿Sí?
¿Qué tal?
Se me está como apagando el audio.
¿Sí? ¿Lo perdiste? Me faltó un team up que capaz no creo lo podamos ver la próxima película, y son Shuri y el amigo de Peter, que me sale decirle Ganke, porque es Ganke,
pero es Ned.
Ahí va, Ned. Son tipos Ned en la silla, los dos.
Sí, de verdad.
Que curiosamente hablando, en este momento en el cómic Amazing Spider-Man, Peter es el tipo en la silla. O lo fue el mes pasado, porque quedó lastimado y mandó a varios de sus aliados y quedó como tipo en la silla. Porque además había hecho un trato con el Red Goblin ahora. Porque bueno, por si alguien no lee cómics, Norman Osborn tiene el simbionte de Carnage.
Uy, no.
No me gusta por ejemplo que simbionteen gente al pedo, pero eso me gusta.
Sí.
No sé, ¿qué más les gustó o les faltó que quieran ver en la próxima?
Qué sé yo, a ver, ¿qué más me gusta? Bueno, lo que no. Hay una cosa que no me gustó, que lo habíamos hablado. Es que Titán fuese un planeta random.
Ay,
y
sí,
no la luna de Cosmo. La luna esta que tenemos acá nomás, que nunca ahora no quiero arriesgarme a decir si Júpiter o
Saturno. Es Saturno. ¿Sabes quién es de Titán? ¿Sabes quién es de Titán en DC Comics? Saturngar.
Sí, me acuerdo. Sí.
Una cosa que me faltó es, yo sé que, bueno, como no hubo reencuentro Cap-Tony, Cap no tiene el escudo de vuelta, que obviamente lo va a recuperar para la próxima. pero me hubiese gustado que los dos guanteletes escudo que le da T'Challa, que le da Shuri probablemente, se hubiesen unido y los hubiese podido usar como el escudo original de Cap.
Sí, hubiese estado bueno.
Porque juntos formaban de esa forma. Pero no, y me faltó eso. A mí me gusta mucho que cuando Cap pelea acrobáticamente y tira cosas y eso, y acá fue como más a nivel de tierra.
Sí. Es verdad, sí, le faltó que Cap peleara como Cap, digamos.
Está peleando probablemente como Nomad.
Tal cual, sí. Es como que Cap no está siendo Cap.
Exacto. Capaz que es eso. ¿Qué más? Bueno, estuvo muy bueno que Rhodey se pusiera del lado correcto y mandara a cagar al general Ross.
Sí, a full.
¿Qué más? Bueno, de vuelta dijimos, la escena en que vuelve Thor con el hacha y hace todo ese display de poder de Dios es muy buena. La parte con Loki al principio es buena y es muy heavy ver cómo están muertos todos los Asgardianos.
La mitad. Porque ya faltaba bastante.
No, la mitad de un porcentaje.
Sí, sí.
Nunca fue la mitad. Y el pobre Idris Elba.
Sí, que aparece ahí por 2 minutos para que lo maten.
Sí, bueno, el comienzo de la película es mostrar que Thanos es un heavy pegándole justo.
Sí, esa escena está muy bien hecha.
En TV Tropes usan mucho la de la gran Worf. Porque el trabajo de Worf en Star Trek TNG era que lo cagaran a palos para mostrar que estaba salado el malo.
Dámelo.
Y eso fue esto. Y bueno, y por eso ¿tiene miedo Hulk por fin?
Y en mi hipótesis es que para mí sí, ese es el tema. A Hulk le agarró miedo.
Yo tengo la teoría de que vamos a volver con Hulk gris.
Oh, no estaría mal.
Interesante.
No estaría mal. Hablemos un poquito del final y después pasemos a teorías.
Dale.
El final fue devastador, incluso como cuando el lector de cómics sabes que lo pueden arreglar, incluso cuando sabes que tienen gemas del tiempo y de la realidad, y es devastador ver cómo se empieza. Está muy bien filmada, muy bien hecha.
Sí, 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 cómo la gente se va. Encima no es como en el cómic, en Infinity Outlet, que Thanos hace el chasquido de dedos y la gente.
Todos aparecen.
Tipo, desaparece, se desvanece. Acá es como que se toma su tiempito en deshacerse la gente y es como re heavy.
Claro, no me siento muy bien.
La escena de Peter Parker y Tony, no, Dios mío, esa escena es durísima.
La escena de Groot, eso me dolió. Es tipo Rocket, no hay
mejor bromance que Rocket y Groot.
No es bromance, es padre hijo.
A mí lo que me sorprendió pila fue la T'Challa.
Sí, T'Challa es muy heavy. La cara de Okoye cuando T'Challa desaparece, que es un es cara de se me vino el mundo abajo.
El profesor Dinosaurio terminó muy devastado y tuvo un exabrupto verbal.
Un exabrupto verbal porque alguien no se cayó en toda la película y justo cuando terminó la película todo el mundo estaba. Que dijiste, no prendan las luces.
Claro, sí, que prendan las luces mientras voy a ver los créditos.
Y lo único que te importaba en ese momento eran las luces.
Y bueno, y me dijo muchas palabras que nunca había oído salir de su boca y ninguna era papá te quiero. Esa la he oído muchas veces. Pero era como tener un pequeño marinero enfrente.
¿Qué cosa?
La disculpé porque sabía que estábamos en un momento emocional. Y bueno, y después, no sé, ustedes, ¿qué sintieron en ese momento?
Igual no sé cómo te quedaste con... cómo todavía tenés una rodilla, porque te la estaba pulverizando yo. Te había puesto la mano en la rodilla y estaba apretando
la rodilla, pero bueno. ¿Ustedes cómo se sintieron?
Yo pasé toda la película, fue una montaña rusa de emociones, me sacó lágrimas, cagado por toda esta película de escenas, entre escenas que, entre los diálogos, escenas que son casi calcadas del cómic, como por ejemplo cuando Thanos, al principio cuando se enfrenta, cuando se enfrenta, en su momento, más tiendo a mitad sería, con Drax y Mantis, que a Drax lo desarma en cubitos.
Ah, eso es brutal.
Y a Mantis la hace tipo sin tira, que no lo logré encontrar porque me quedo pendiente de releer Infinity Gauntlet para encontrar a quién se lo hace, porque sé que en el cómic hace algo exactamente igual con a otros dos héroes.
Sí, yo no soy muy lento en la parte cósmica, así que no. ¿Te cagaste de la risa en ese momento?
Sí, sí.
Para mí fue más duro eso que...
Cuando Matt dice, ¡oh! ¡Oh! Y sale volando con las tiritas.
La
escena
de muerte, bueno, gruesome, onda. No hubo espinas.
No, ahora no hubo nada así heavy.
Eso sí, esto es para todos los bobos que dicen estas películas son muy Disney. Sí, son muy Disney, muere un montón de gente.
Exacto, tal cual.
Muere la madre de Bambi, el padre de casi todas las princesas.
Sí, sí, sí. Bueno, qué lindo el brazo nuevo de Bucky.
Sí. La escena cuando T'Challa está yendo con Coso, dice, este hombre ha visto demasiada guerra ya. Pero el White Wolf,
Wolf.
Necesitas.
Yo esperaba un traje, te esperaba un traje también capaz.
Sí, hubiese estado el traje de Coso, deja tu
Pero todo de blanco y de medio del campo de batalla.
Y bueno, pero este medio de la sabana. Bueno,
y después esa escena por créditos. ¿Ustedes esperaban eso en las escenas post-créditos? ¿O
no,
algo así?
No sé, honestamente no sé de qué esperar.
No, yo tampoco.
No sé de qué... Y me encantó. Fury Hill ahí y que se desvanece. Me encantó la actitud de Fury que se está desvaneciendo y es bueno, la puta que motherfucker.
Y ahora veremos, como decías vos ese el otro día por chat, si Captain Marvel es un arma secreta, si tuvo algún... bueno, obviamente lo es, pero ¿por qué no estuvo todo este tiempo? ¿Viajes en el tiempo?
¿Todo
el espacio? No,
ya sé.
Another Captain Marvel.
Ya sé.
A ver, predicciones. Pablo, ¿tenés alguna predicción para la próxima película de Avengers?
Wow. Reunión, escudo, probablemente Hulk Gris, el apartado de gemas del tiempo, long play de Doctor Strange, y aparte, posibilidad que vaya a la inversa el... que probablemente todos los... porque vieron que quedaron básicamente los Avengers originales
sí.
Dentro de esta continuidad.
Sí, es verdad.
Entonces... es como que probablemente el cierre para esos actores y contratos y todo eso sea probablemente un sacrificio de intercambio de vidas.
Sí, igual.
Porque justamente le sacaron el futuro.
El otro día,
sus sucesores son los que se
leí
llevaron.
Que Chris Evans y los rusos están renegociando.
Oh.
Sí, Chris Evans dijo, bueno, que la que a priori Avengers 4 iba a ser la misma, después salió a decir, onda, o sea, va a ser la última. Que yo sepa, no me molesta volver, ese tipo de comentarios. Y bueno, ahora Magnus conmigo el otro esto que sí,
porque además ese tipo es Captain America, la concha de la lora.
¿Cómo está? Sí, no, ese tipo es el mejor Cap que podrían elegir.
No, y es Captain America afuera también, con los tweets contra Trump y contra racistas y otras cosas.
Sí.
Además de Chris Pratt, el otro Chris.
Sí, había muchos Chrises.
Crisis en
Multiplayer. Sí,
crisis
en
Multiplayer. Crisis en Multiplayer. Muy bueno.
¿Tus predicciones, profesor?
A ver, capaz con la desaparición completa de Hulk, tipo que no sale más, tipo, no quiere salir más.
Va a haber gente que incendia el cine.
Sí, va a haber gente que incendia el cine, pero es una de mis predicciones. A ver,
Fury... Yo te la contradisco, perdón, te la contradigo. Hulk va a volver y va a gritar Hulk Smash, como lo primero que diga.
Ok, bien. Shuri y Ned, capaz que pasa.
¿Shuri qué?
Shuri y Ned se siguen vivos. No sé, más que eso, ya que no hayan dicho. Sí.
¿Ese?
Bueno, yo así como predicción, ahora tengo pocas. Intuyo, mi predicción para mí es que veo más probable que muera Tony. Pero no sé. La verdad que no tengo, es como que esta película me dejó tan sorprendido en muchas cuestiones que no sé bien qué esperar. Obviamente veremos el retorno de Hawkeye, que acá estuvo en otra toda la película.
Sí.
Y no sé, la verdad, esta cosa que me gustaría ver, Hulk Gris sería una cosa interesante, o, aunque sea, o Hulk un poco más, o quizá incluso algo más tirando al Hulk noventoso, más inteligente, al Dr. Hulk que estaba en la época. Y no sé, la verdad no tengo idea, no tengo mucha predicción, todavía es como que estoy... No se me ocurre muy bien qué esperar, porque la verdad que esta película me sorprendió mucho.
Bueno, una posibilidad que vos comentabas es que quizás empiece un año después y veamos lo que han estado haciendo para recuperarse. Entre lo cual podríamos ver a Yuri asumiendo el manto de Black Panther.
Eso sería súper interesante.
Sería maravilloso. ¿Algún otro Spider-Man? Obviamente vamos a tener a Pepper con armadura, porque ha estado filmando en frente a pantalla verde con el patrón y se ha visto fotos de ella con mocap, con traje de mocap, de motion capture, así que probablemente tengamos a Rescue.
No es como Spider-Man.
Porque Tony va a estar en el espacio todavía. O por lo menos vamos a, no, no es como Spider-Man, no sé.
Sí.
Y no es una predicción, pero sí un deseo, es un Avengers Assemble, por favor. No me hagan esto, hermano ruso.
Sí. Un Hulk Smash, un Avengers Assemble, ese tipo de cosas, mínimo, por favor. Sí.
¿Qué título les parece que puede tener la película?
Ahora quiero que sea Crisis o Multiverse.
No creo que puedan.
Crisis.
Porque Infinity Gauntlet es como muy fácil, y como que ya está, no podría ser Infinity Gauntlet.
No, Infinity Gauntlet no puede ser. Podría ser... Espero que no sea, pero podría ser Infinity Crusade. No sería
Infinity
un mal
Crusade nombre, podría ser. Yo saco el tiro, Avengers Forever. Oh my god, Avengers Assemble.
No, Crisis
Assemble. Oh, sí. ¿Cuál? Avengers Forever podría ser, che.
Porque está Crisis.
Igual los rusos dijeron que el título de Avengers 4 tiene un spoiler de Avengers
Infinity War. Es verdad.
Por eso no van a alargar ese título, no lo van a anunciar hasta bastante después de que el estreno de esta.
Lots of Dead Avengers se llama.
No, Chris en Titan, Chris en Earth. No sé dónde habrá algún Chris en algún lado. Chris es en Multiple Earths.
Sí, teníamos dos Peters y ahora tenemos uno solo. No tenemos ningún Peter, porque Star-Lord también la quedó, ¿no?
¿Quién?
Star-Lord también
la quedó. Ahora sí,
no,
creo
no,
que sí, sí creo sí, que
sí. Star-Lord la quedó. Sí, no tenemos ningún Peter.
Sí, Tony quedó solo un titán.
Mueren Bucky, Drax, Groot, Mantis, Wanda, Peter, Doctor Strange, T'Challa y Falcon, Nebula y Stark quedan vivos. Y Banner, Mbaku, Okoye, War Machine,
Mbaku.
Rocket. Puede ser Mbaku de Black Panther.
Mbaku de Black Panther, sí, Steve quiero Rogers, eso.
La Black Widow y Thor. Una cosita extra que ahora me estoy olvidando que había. ¿A alguien más le parece que desde Ultron están tirando hints de que los poderes de Scarlet Witch son más que una telequinesis pedorra y que manipula la realidad?
Sí, para mí sí.
Tiene el mismo color que la gema de la realidad.
Una for reality stone, sí.
Primero,
eso es verdad.
En Age of Ultron contiene una explosión que era algo mucho más fuerte de lo que se le había visto pasar. ¿Y acá es la única que puede deshacer una gema del fucking infinito?
Sí, igual dicen, igual
dicen. Los poderes de Wanda vienen del cetro de donde había una gema del infinito también.
Claro, ¿sí? Lo que dicen es que ella tiene los poderes relacionados a la gema, justamente la gema de mente.
Justamente de hecho, dijeron.
Puntualmente.
Que la gema de mente podría ser, lo dijo Vision, podría ser destruida por una fuerza suficientemente similar a la una de una piedra.
Interesante, infinito. Interesante. La verdad.
Predicciones.
Sí, sí.
¿Entra puntaje?
Sí, es un buen momento para dar puntajes. ¿Pablo? ¿Pablo?
Yo el tema es que me gustaría abstenerme de darle puntaje a esta hasta la siguiente.
No se puede, disculpe.
4.9 sobre 5.
No, es sobre 10. Me estaba asustando. 10.
Yo también me estaba asustando.
Sí, ya el tipo
es sobre 10. O sea que es un 9, probablemente.
Digamos que sería un 9.5.
9.5. Profesor.
Voy a ser malo y voy a poner uno de mis clásicos puntajes con decimales. 9.75.
9.75. ¿Ese?
Sí, yo estoy entre, la verdad que sí, un... Y pongo un 9.8.
9.8.
14.
Yo voy a ser una persona espantosa y le voy a poner un 8.
Y bueno.
Es una gran película, pero lejos está de provocarme como...
Es una persona espantosa.
Es un 8 redondo como peinado de como pompón de peinado de Yuri. Y acá, espera que perdí la cuenta.
Sí, vi,
9.5, 9.75. ¿Vos ese? ¿Has dicho?
9.8.
9.8.
Estamos en escalerita.
Y yo dije 8.
Me hablaste, papá.
Es un 9.26.
Epa.
9.26.25.
9.3. Redondeamos.
9.3. Bueno, está bien. Podemos redondear para arriba cifras significativas.
Sí, sí.
9.3.
Ah, no me recuerdas.
Bueno, igual nadie le dio un 10 acá, así que...
Estuve a punto.
¿Tuviste a punto?
Yo solo quería poner 9.75 para cagarte la
cuenta. ¡Has madurado!
No, quería ponerle un 10, pero yo le puse 9.75 para cagarte la cuenta.
En defensa del profesor, hace rato ya que pone puntajes menores a 10.
No tiene el 10 tan fácil.
Claro.
Bueno, entonces, como decíamos, lo próximo es, sin contar Deadpool, que no cabe acá, julio, Ant-Man and the Wasp, y el año que viene, en marzo, Captain Marvel, y en mayo, Avengers 4, marzo. Se llame como se llame. Mayo. Marzo, Captain Marvel, mayo, Avengers.
Mira, si se llama solo Avengers 4, voy a estar decepcionado.
No creo que se llame Avengers 4. Avengers, a ver cuántos más podemos matar.
Avengers se mueren todos.
Me puse a buscar música y resulta que me encontré que hay una banda que se llama Face, una banda que, bueno, que es griega en realidad, pero ha trabajado en varias partes de Europa, y su frontman es un señor que se llama Thanos Grigorio. Porque bueno, Thanos, okay, es un nombre de pila aparentemente.
Ok.
Y encontré un tema que me gusta mucho, que me gustó mucho el nombre, y el tema está rico también, está lindo, que se llama Remnants of a Former Worry. Restos de una antigua preocupación. Y es lo que tiene Thanos en grandes cantidades cuando se retira a su chocita. Mi trabajo aquí está hecho.
Oh, qué suerte que tuvo de no ser de la mitad de la que cayó el coin flip y no lo mató a él.
Algo me dice que nunca iba a ser él.
No, sí, pero qué suerte.
Sobre todo si hay alguna especie de justicia divina atrás, es para que él sufra también. Liquidamos por acá esta reseña, entonces, habiéndole dado puntaje, vamos con el ¿sabías qué? Y luego el final del programa.
Perdidos en el Éter.
¡Fue culpa de Stan Lee!
¿Sabías que...?
A Tom Holland, actor que interpreta a Spider-Man, no le permitieron leer el guion de Avengers Infinity War porque ya había revelado demasiada información sobre Spider-Man Homecoming.
Escucha Universo Alternativo, los viernes de 19:30 a 21 horas por Uniradio 89.1 FM.
Bueno, llegamos al final de este programa número 292, esta montaña rusa de las emociones. Ustedes nos harán llegar nuestros sus comentarios. Tengan cuidado al postearlos en la página de Facebook o en iVoox o donde sea, con los spoilers, porque alguien puede verlos sin querer.
Mándenle el Gmail.
Pueden mandar el mail también, perdidos en letras
rojas. Es mucho más fácil.
.com.
No les hagas spoiler a nadie.
Igual no creo que vayamos a leer ningún spoiler al aire, porque no estaría bueno. El otro día estaba escuchando el nuevo programa Premium de la Tortulia sobre la vida de Marco Craso, y en el medio de la nada, un spoiler de Battlestar Galactica.
Ah, yo sé cuál es el spoiler, son todos Cylons.
O sea, no está bueno que cuando vos no te esperás un spoiler de una serie, por más que tenga años, aparezca ahí. Se los hice saber a los muchachos. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa, agregar algo?
No, nada relevante.
No, bueno, ¿cuál es nuestra próxima manija? ¿Solo?
Sí.
Yo estoy cada día más... espero con cada día con más ansia esa película. Ha ido mejorando...
Es mi nueva Ant-Man, solo.
¿Sí?
Vamos a ver qué pasa.
No, yo también estoy vamos a ver qué pasa, pero fue de...
cambio de dirección.
Ah, caramba, tiene buena pinta. ¿Qué vamos a tener la semana que viene? Vamos a tener a otro invitado, el profesor Cabán, alias Diego, que me va a acompañar a reseñar uno de los hits recientes de la televisión en español, que es La Casa de Papel.
¿Se sale? No para hacer esos memes de... ¡Ay! ¡Ayuda! Mi esposo está teniendo un ataque al corazón. ¿Hay algún doctor? No, pero yo soy un fan de Stranger Things. Y esto... ¿Vos viste Stranger Things? No, es la mejor serie del mundo.
Sí. No, La Casa de Papel quizás se sale un poquito de lo que solíamos comentar acá en Perdidos en el Éter, pero fue una nueva... un nuevo ejemplo de una serie que mucha gente siguió cuando no está acostumbrada a seguir series. Por ejemplo, como lo fue Game of Thrones en su momento. Y me parece que vale la pena comentarla y ver qué podemos volcar. ¿Ustedes la vieron?
No, la verdad no.
No.
Tiene sus cosas buenas y sus cosas que no, que estaré comentando entonces. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado, Pablo y Ezequiel.
Un placer, como siempre.
Y profesor Dinosaurio, muchas gracias por estar.
Vivo acá.
Mira acá.
Me pagas la comida y el techo, así que ¿por qué me agradeces?
Qué esclavitud. Les agradezco mucho a todos los oyentes por haber estado. Nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento.